Esta de la noche por Radio Martín. Soy Margarita Rojo y una buena noche de lunes. Vamos a comenzar esta semana junto a mi colega, mi amigo José Antonio Évora.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Nuestro colega y amigo también, Roberto Bermúdez, tiene el día libre, tiene el lunes libre. Los lunes son difíciles.
Pero lo que se va a perder es bueno, obvio.
Te prometo. Miguelito Sánchez en la producción y Danilo Fuentes Cortés en los controles. Y como dijo José Antonio Évora, les prometemos que van a pasar una noche para recordar este lunes en la revista de Radio Martí. Escuchemos eso brevemente para que tengan una idea aquellos que saben y si no, escuchen. Para concierto de Mozart, nada más y nada menos que con el saxofonista, por lo menos para mí el más grande de todos, y por ser de Cuba aún más, Paquito de Rivera.
Tienes cola ahí, ¿oíste?
Tengo cola.
Tienes cola.
Me buenas acompaña, noches. Me acompaña. Paquito, buenas noches.
Buenas noches, Paquito, ¿estás por ahí?
Yere Kumara, buenas noches, ¿cómo está usted?
Pues muy bien, muy bien. Y escuchando eso mejor todavía, cuando habló Pepe Antonio contigo esta mañana para ponernos de acuerdo, pues me dijo, te preguntaron, le digo, pregúntale qué quiere escuchar y nada mejor que comenzar con esa pieza que muestra, pues nada, tu genio, tu capacidad y tu talento. Y nada más queríamos hacerlo para que los que nos están escuchando sepan, parece mentira, pero han pasado 45 años.
Madre, increíble.
Desde increíble. La fundación de Irakere, la fecha que da el cofundador con Paquito de Rivera. Es precisamente este mes, abril. Y Paquito, bueno, hay que decir, año 73 fue cuando se fundó, de acuerdo con Chucho Valdés, en un concierto en Santiago de Cuba. De todas maneras, el grupo venía ya trabajando con anticipación después de haber salido la mayoría de sus músicos de la Orquesta Cubana de Música Moderna, Paquito de Rivera entre ellos.
¿Estás de acuerdo con la fecha, no, Paquito?
Yo tengo una idea vaga, me acuerdo que sí, que hubo un concierto en Santiago de Cuba, yo me acuerdo de eso, porque íbamos allá a menudo. Yo no me acuerdo la fecha exacta, pero yo pensaba que sí, que estaba entre 72 y el 73. Uh-huh. Pero ese grupo es lo que llaman los americanos Old Wine New Bottles, vino viejo, botellas nuevas.
Está bien.
Porque hacía muchos años que nosotros veníamos ya trabajando del Teatro Musical de La Habana, con Alfonso Arau, que lo fundó en el Cine Alcázar, en el antiguo Cine Alcázar, y después la Orquesta de Música Moderna, cuando se echó a andar Irakere, todavía nosotros trabajábamos en la Orquesta de Música Moderna, y había una negativa muy grande de parte de lo que era el Consejo Nacional de Cultura, de que hiciéramos ese grupo, porque decían que había demasiado jazzista en ese grupo.
¿Qué? Ah, y entonces, ¿y cuál era el argumento? ¿Por qué jazz?
La música imperialista.
Ah,
cuando eso todavía no había festivales, era la música imperialista.
Diversionismo ideológico.
Sí, y entonces Chucho se disgustó muchísimo, hizo un paripé tremendo. Eso es mentira. Esta es música afrocubana, buscó un nombre raro de eso. Porque cuando él armó,
tú no me digas que de ahí viene el nombre Irakere.
Irakere, ahí el afrodisíaco era Oscarito Valdés, que sabía todos esos nombres. Y él, ya cuando yo entré, él tenía puesto el nombre ese ya. Irakere, sí. Que quiere decir como bosque o vegetación en algún dialecto africano.
Así que
pero realmente el cofundador, de la persona que realmente formó ese grupo con Chucho, no fui yo. Yo no puedo tener... darme crédito por eso, fue Oscarito Valdés. Oscar Valdés fue la persona que hizo toda la logística de eso, porque él estaba muy bien conectado con el gobierno y con las estapos y con todo el mundo. Y entonces, además, era una persona muy perseverante y logró juntar toda esa gente y logró que nos soltaran de la Orquesta de Música Moderna y logró que me dieran permiso a mí para viajar.
¿Cuándo es que te incorporas?
El pobre se embarcaron todos porque yo me quedé.
¿Y por qué había que darte permiso para viajar?
Porque yo tenía mi fama ya de americanizante, y no me gustaba a mí aquello ir, mis padres ya vivían fuera hacía años. Yo debo estar muy agradecido de Chucho y de Oscar, de que ellos, a pesar de todo, dieron la bienvenida en el grupo, en un momento que yo estaba en desgracia. Esa es la verdad. Yo estaba dirigiendo la música, la orquesta de música moderna, y entonces un tipo que se llamaba Julio Vidopia, que era el jefe de la Dirección Nacional de Música, que se llamaba, me llamó a su oficina para mandarme a descansar. Yo no sé quién le dijo que yo estaba cansado.
Para sacarte un poquito del lado, si acaso.
Sí, porque yo dije que esa orquesta tan buena no era para estar acompañando cantastico, y que esa era una orquesta de música instrumental, de jazz, y que yo no quería seguir acompañando más cantante ya. Y bueno, se agarraron de ahí mismo y me sacaron, me pusieron a descansar 2 años. Y por eso que yo lo estoy tan agradecido a Chucho y a Oscar Valdés de haberme sacado de eso, a pesar de que a ellos le dijeron bien claro: señores, si ustedes no sacan a ese tipo del grupo, si lo incluyen en el grupo, no van a viajar nunca. Y la respuesta de Chucho y Oscarito fue: bueno, nosotros hicimos este grupo no para viajar, sino por la música. Qué hipócrita, pero bueno.
Había que viajar.
¿Qué fue después que vencieron aquello de que era demasiado jazz? ¿Cómo fue posible que lo vencieran? ¿Qué pasó después?
La cosa fue, hubo una reunión en aquel parque que estaba frente al Teatro Madero Roldán. ¿Te acuerdas del parque ese?
Sí.
Frente a Carmelo. Y entonces era Oscar y Chucho, y me dijeron: mira, vamos a hacer un grupo así, 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 pero no podemos poner la palabra jazz por ningún lado porque no vamos a poder salir de aquí nunca. Entonces yo digo: bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Porque eso es lo que toco yo. Me dijo: tú sigues tocando lo mismo y nosotros lo vamos a rodear de tambores africanos y de cosas que nadie sabe. Esta gente tiene el oído cuadrado. Ellos no se van a enterar. Si tú tocas música china, ellos no se van a enterar.
Pero tú metiste un pase de jazz ahí con el adagio de Mozart, que vamos, si vas a disfrazar eso, va un poco difícil.
Es verdad.
Vamos a escucharlo, dice Miguelito. Vamos.
Espérate un momentico. Es verdad que le dijeron que el saxofón era oriundo de Nigeria.
A lo mejor le dijeron eso, que el saxofón era de
vamos,
Gabón.
Vamos a escuchar un poquito, Paquito. Vamos.
Paquito, ¿estás usando ahí clarinete o saxo tenor?
No, ese es un saxofón soprano.
¿Soprano?
Muy viejo que había ahí, que yo no me acuerdo si yo saqué el soprano ese, creo que de Licay. Ese soprano era de Carlos Averoff, cuando estaba en Licay.
Tú estabas mencionando, José Antonio me estaba mencionando a Averoff esta mañana también, para decir cómo estaba formándose ya en esa época la necesidad de por qué no haber jazz con tan buenos músicos. ¿Qué tiene que ver Dave Brubeck con ustedes?
A Brubeck nosotros lo conocimos, bueno, yo me carteé con él después, pero hicimos un festival en el año, a ver si me puedo acordar, sí, en el año 70.
¿En el 70?
En Varsovia tenían el festival Jazz Jamboree, que todavía existe. Y entonces ahí conocimos a Dave Brubeck, que estaba con su cuarteto ahí, con Jerry Mulligan, y conocimos también al hombre que nos mantuvo informados sobre la música en Estados Unidos, que fue Willis Conover, que tenía un programa en La Voz de América. Y de ahí hicimos una amistad, y Brubeck siempre tuvo en alta consideración a Chucho también. Y eso fue lo que tuvo que ver con nosotros. Y por supuesto, mi formación, nosotros escuchábamos mucho la música del cuarteto de Dave Brubeck.
¿Y por qué se habla entonces de una fundación en el 73, si ya en el 70 estaban juntos cuando conocieron a Brubeck?
No, porque nosotros en el 70 no fuimos con el, no estábamos con, estábamos con el quinteto cubano de jazz.
Ya. No era Irakere todavía en el 70.
No era Irakere. Mira, y la historia de Irakere, ahí han formado todo una grasa con eso, una manteca, como decía Mario Rivera. El grupo Irakere sale de un trío de sopa. ¿Tú sabes lo que es el término, ese trío de sopa?
¿Qué es eso?
Un grupo de sopa es un grupo que hace para comer, para ir en los restaurantes y eso, y entonces te pagan con la comida. Hay muchos músicos cubanos que hacen sopa, y entonces porque
bueno, con Pay Segundo me dijeron el otro día que repartí el sombrero después que cantaba.
Ah, ajá, cosas así, bueno. Y entonces tenían un trío de sopa que era Chucho Valdés en el piano eléctrico que tenía, que consiguió Carito. Oscar Valdés en la percusión, que no cantaba cuando eso. Y Carlitos Puerto, que ahora vive en Finlandia en el bajo. Y de ahí surgió la idea de hacer un grupo bailable, para viajar. A mí no me gustaba la idea porque a mí no me gusta tocar música bailable para vivir. No es el tipo de cosas que a mí me gusta hacer. Pero ellos armaron ese grupo y me llamaron para trabajar y armaron. Nosotros no sabíamos que se iba a armar un grupo de ese calibre, la verdad.
¿Y en qué momento se empieza a hablar entonces de que Irakere es un laboratorio musical?
Es que eso es lo que era, había que, ahí se conjugaron muchísimos factores diversos, gente que le gustaba el jazz y también la música clásica y bueno, la música cubana bailable, entonces había que meter todo eso en un solo potaje.
Y pegó, oye, déjame decirte que pegó.
Tú sabes, la primera canción que se grabó fue Bacalao con Pan.
Gran canción.
Tratamos de colocarle esta noche, pero nos dimos cuenta que se iba a llevar mucho tiempo y podríamos conversar más contigo. Sí. Pero efectivamente,
pueden cerrar con ella cuando se aseguren de hablar con
tengo algo mejor para cerrar contigo esta noche, te lo aseguro, Paquito. ¿Cómo resulta, no? Cuando tú miras hacia atrás, no, tú ves ya la máquina, uno ve la trayectoria que has tenido. ¿Qué representa y qué ha representado Irakere para ti?
Oh, una cosa muy importante, te repito, nosotros realmente no sabíamos la magnitud de lo que estábamos haciendo. O sea, sabíamos que era un grupo de buenos músicos cubanos, gente con una formación de jazz y una formación clásica. Oscarito era un excelente percusionista, pero no, nunca supimos que iba a tener la clase de bomba que fue eso. Irakere existe, la verdad, no es porque yo esté ahí. Existe un antes y después de Irakere, eso no hay duda. Igual que existe un antes y después de Formel.
Sí.
Vaya, salvando la distancia, Formel nunca tuvo, nunca fue un virtuoso de su instrumento, pero fue un visionario.
¿Y en qué? Bueno, ahora, de Irakere se ha hablado siempre como la super agrupación que reunía virtuosos, era como una especie de todos estrellas. Cada uno de ustedes por separado podía ganarse la vida perfectamente como músico y no le iban a faltar, no
pero
iba
como
a faltar
virtuoso,
público.
Como virtuoso, como virtuoso. No como, claro.
¿Cómo fue posible que se combinara el trabajo de tantas estrellas? ¿Cómo fue que se posibilitó esa fusión? O sea, que ustedes fueran cómplices en un solo grupo.
Bueno, eso es por la invención del aeroplano.
¿Cómo es eso?
Por querer salir y pasear.
La invención. La invención del aeroplano fue lo que puso eso.
La necesidad de la madre de
mi abuela decía, la necesidad hace parir mulatos.
Bueno, pues mira, pues parieron muchos mulatos en Irakere.
Mulatos de calidad. Y esa fue la necesidad de hacer, además queríamos, ellos tenían la idea de hacer un grupo que fuera popular, que tuviera un arraigo popular. Cosa que no es parte de mi DNA, yo no soy ese tipo de músico que me intereso por la popularidad, aunque admiro a gente que lo hace bien, como Willy Chirino, por ejemplo.
Claro.
Que hace la música popular.
Llegar a ser invitado, Paquito, a un festival como el Newport Jazz Festival. Sí. Llegar a ser invitado a los principales festivales de Europa, ya los pone ustedes a unos niveles ya de reconocimiento como cualquier otro tipo de orquesta que rompe. Una fusión entre el jazz, la música afrocubana.
Una cosa única.
Claro.
Eso fue una cosa única.
Exactamente. Yo no recuerdo que haya habido otro grupo dentro del conjunto de jazz que tocara lo que tocaban ustedes.
No, eso fue una cosa absolutamente única, como dice aquel, no hubo nada ni antes ni después tampoco, y yo no estoy diciendo ni mejor ni peor.
Déjame decir,
Averoff, diferente. Averoff contaba que en la primera visita de ustedes a Nueva York, él veía a un señor que los perseguía a todas partes, y él decía, ¿quién será este hombre que está todo el tiempo con nosotros? Era Mario Bauzá, más y nada menos que Bauzá. ¿Qué les decía Bauzá a ustedes, Paquito?
Nada, él estaba con nosotros ahí. Él era amigo de mi papá también.
Sí.
Mario Bauzá fue un ejemplo para nosotros. Bueno, las nuevas generaciones no conocían a Mario, pero yo sí crecí entre músicos y mi papá siempre hablaba del éxito que había tenido Mario. En el año 28 vino él para acá. Él vino antes y entonces vio la ciudad de Nueva York y se enamoró de la ciudad y de la música y del ambiente musical. Y Mario era como un ícono para nosotros, Y Mario, es verdad que sí, yo no me acordaba, Mario siempre estaba atrás de nosotros. Y déjame, después yo me quedé con esa amistad y ahora yo arreglé para su orquesta y le hacía arroz con frijoles en mi casa y así.
Déjame decirte, Paquito, en los años 70, yo vivía allá en Puerto Rico y recuerdo que cuando incursionaron ustedes y empezamos a oír la orquesta Irakere, que era en el momento que allá en Puerto Rico se estaba usando más la salsa, ¿no? Ustedes rompieron, o sea, ustedes rompieron con todos los cánones, por lo menos lo que respecta a mí, ¿no? Aparte de la trova, Irakere rompió como de una manera, yo sé que fueron a, eventualmente Irakere fue a Puerto Rico, pero en aquella época nada más llegaban los discos y con mucho éxito también. Ahora llega un momento, ¿no? De la ruptura, como quien dice, ¿no? Te separas de Irakere y entonces te lanzas y has tenido un éxito maravilloso, un éxito que de verdad que estoy leyendo aquí la lista de todos tus discos, todos los premios Grammy que has ganado, todo lo sigues dirigiendo, tengo entendido, el Jazz, Festival de Jazz en Uruguay.
Sí, lo hacemos todos los años con un sacrificio tremendo, porque ya hay una cantidad de gente con dinero, porque no te lo da, tremendo. Mi mamá siempre decía, ¿tú sabes por qué los millonarios tienen tanto dinero? Yo decía, ¿por qué? Yo decía, porque no te lo dan así.
No
te lo dan.
Pero no lo comparten.
No lo comparten y ya. Paco. Entonces ellos hacen un montón de festivales de modas y unas boberías de esas. Una vez le pagaron $50,000 a Gina Loyobrígida para que se sentara en la sala de la mansión de ellos una hora.
¿Una hora?
Coño, yo sé, o sea, desde entonces, 10,000 pesos a traer un músico y no apareció.
Desde entonces Gina dice, yo cobro 50,000 la hora.
Sí, pues, por sentarme.
Y denle, y denle la mitad.
Si me tengo que parar, ya son 60,000.
Y denle. Oye, el Paquito tiene, estoy leyendo, no puedo decirle todo a los oyentes, ¿no? Desde calle 54, desde el primero que hiciste, ¿no? 1900, estoy leyéndola aquí, 79, el primero ya, Havana Jam. Estoy viendo también Paquito de Rivera, Blowing, 1982.
Y hay que recordar exacto, que es Paquito de Rivera quien saca del ostracismo a Bebo Valdés, sí, con señor, su disco Bebo Writes Again.
Exactamente.
Oye, qué bueno hablar con periodistas que están bien informados, porque hay gente que pregunta unas estupideces.
No. Además que tú eres al duro, aquí había que prepararse para compartir contigo.
Qué bueno hablar contigo.
Háblanos de eso, bebé, para que los oyentes tengan una idea de cómo se hace la conexión Europa con Paquito y cómo viene Bebo otra vez a resucitar.
Bebo era una persona muy querida, amigo de mi papá. Ellos tuvieron dos hermanas de novio, andaban con dos hermanas, antes que yo naciera. Y Bebo, cuando yo fui la primera vez en el 81 con Dizzy Gillespie a Estocolmo, me encontré con el Bebo. Y Bebo estaba tocando en un restaurante muy elegante. No era ningún tugurio. Pero era una pena ver a un tipo de ese calibre tocando, abrir en Portugal y qué sé yo, a la Guantanamera y dos otras boberías para los turistas. Y desde entonces yo me quedé en la mente con eso de que, oye, un día va a haber que grabar al Bebo. Y cuando yo logré levantar agua y carbón, llamé a este amigo a una empresa que se llamaba Messidor. Y le dije, mira, Getz, Bebo Valdés, yo quiero grabarlo. Me dijo, todavía, me acuerdo la frase, él habla un poco de español. Dice, todavía eso anda por ahí. Anda y cómo anda.
Oye, y las manos intactas.
Sí, y maravilloso, el estilo único ese que tenía el Bebo, el tan delicado y tan elegante, el Bebo. Y entonces lo grabamos y Fernando Trueba se interesó, oye, me Bebo Valdés, yo no sabía que todavía estaba tocando. Bueno, y lo llevó a la pantalla, y bueno, eso le dio a Bebo, qué sé yo, como 15 años más de vida hábil, ¿no?
Tú sabes que cuando entrevisté a Bebo una vez, le puse a Guillermo Álvarez Guedes al teléfono. Y lo primero que le dijo Guillermo fue, dice, Bebo, el gitano ese se sacó la lotería contigo.
Oye, Paquito, para que nos queda poco tiempo y no quiero dejar de comentar contigo lo maravilloso que fue cuando fuiste invitado, aunque hubo su problemillo, ¿no? Pero fuiste invitado a la Casa Blanca hace un par de años, en el 2016, más o menos para esta fecha, para el mes de abril, y estuviste compartiendo con Grande y también estuviste compartiendo con Chucho Valdés en la Casa Blanca bajo la administración del entonces presidente Barack Obama. Cuéntanos un poquito.
Ellos me querían dejar fuera de eso, porque como yo estaba en esos días con la coquetería con el gobierno cubano y no querían, fíjate que le llamé gobierno, que eso no es de gobierno ni mucho menos, pero bueno. Uh-huh. Y ellos me quisieron dejar fuera y me informaron, después que me invitaron, me desinvitaron.
Hey.
Y yo estaba pensado por dignidad quedarme callado y no decir nada, pero después dije, tú puedes creer que no, porque aquí el que paga los taxes soy yo.
Y es verdad.
Y le disparé una carta para allá que removió la... ¿Tú sabes qué tiempo duró? Media hora.
Exactamente.
La media hora me dijo mi mujer, oye, ya te invitaron otra vez.
Oye, dice Brenda que la invitaron a ella también.
Y qué bueno. Vamos a escuchar un poquito, escúchate. Hace 2 años, Paquito de Rivera en la Casa Blanca.
Esa es la parte.
Sí.
De la parte no donde estaba Paquito, que no es Paquito.
Viene por ahí.
Estaba. Ahora está Chucho al piano. Y ahí viene Paquito. ¿Quién es el trompetista que estaba tocando contigo ahí, Paquito?
Dice que toca todos los instrumentos bien. Él es de, se llama Van Morrison y él es de Australia.
Pues mira, tocó bien.
Es como un canguro humano que toca muy bien.
Bueno, pues dale, si lo ves, felicítalo porque le quedó muy bien.
Sobre todo,
es muy bueno.
Oye, nos vamos a tener que despedir, pero ha sido, como siempre, un enorme placer y un honor contar contigo, Paquito de Rivera, el de los grandes.
Y vas a tener que soportarnos alguna que otra llamada más.
Por supuesto.
Próximamente.
Hay que volver a pasar la noche con Paquito.
Sí, señor.
Hay que pasar la noche.
Un saludo, aprovecho para saludar a mi pueblo, que siempre es mi pueblo.
Que ahí se está escuchando.
Y te abraza. Nos vamos.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con 3 estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. para el resto del mundo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocares. En los almacenes estatales de Cuba se encuentran miles de productos ociosos que podrían aliviar la crítica situación por la que atraviesa la población. Adriel Reyes informa.
Según fuentes oficiales, solamente en la provincia de Santi Espíritus hay miles de productos considerados ociosos, valorados en más de 18 millones de pesos, que por negligencia no se le venden a la población. Cubanos de varias provincias opinan.
¿Qué productos pueden ser ociosos? Porque en las tiendas los productos que hacen falta no los hay, escasea muchísimo.
Así dice la pequeña arrendataria capitalina Rebeca Monzó, quien al igual que el pedagogo independiente matancero Roberto Arsenio López, considera que en Cuba no hay nada ocioso debido al déficit que existe desde hace décadas.
Ya te digo, lamentablemente el sistema es el que no sirve y todas estas cosas suceden porque a nadie le interesa nada. Estas son cosas que el gobierno no se preocupa por eso, el gobierno están ahí, pero no le interesa resolver el problema. Eso ya va ahí, no importa los millones que haya, porque el problema es que a la cúpula del poder los millones no le faltan.
Según Vladimir Ríos, residente en Jatibonico,
es una cosa caótica aquí. Yo imagino cuántas cosas deben haber en almacenes por ahí echándose a perder, o sencillamente que no le dan la facilidad a un particular de que pueda tener una máquina, herramienta o un instrumento o cualquier cosa, y las cosas se están echando a perder por ahí, y ellos nunca, nunca nos van a dar la posibilidad al pueblo. A este gobierno no le interesa al pueblo.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El régimen de Cuba puso en libertad el sábado al prisionero político Ovidio Martín Castellanos. Yolanda Huelga tiene las primeras declaraciones del activista.
Tras permanecer más de 8 meses encarcelado, el preso político Ovidio Martín Castellanos salió este sábado en libertad con un cambio de medida cautelar.
Simplemente me aparecieron diciéndome con un instructor de la unidad de operaciones para cambiarme la medida cautelar de prisión provisional por libertad inmediata.
Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago, fue detenido el 19 de agosto de 2017 cuando se encontraba en un campismo en San Luis con otros 70 miembros de la Unión Patriótica de Cuba celebrando el aniversario de la organización.
Estábamos compartiendo con nuestros pertrechos, con la población allí y explicándoles quiénes éramos, que la gente muy simpatizante, y esto le cayó muy mal al régimen y por eso nos agredió de esta manera.
El opositor recibió un trato excesivamente agresivo por parte de las autoridades del penal de Mar Verde, donde estaba recluido porque se negaba a acatar el programa de reeducación comunista.
Ni siquiera hubo una disculpa de estos 8 meses de penalidad, de angustia. Pido justicia, que se me juzgue, que me sancione por lo que hago, por oponerme a una dictadura, pero nunca voy a aceptar de buena gana ni me lleven a una prisión por un delito que no he cometido.
Más de un centenar de personas se encuentran encarcelados en Cuba por razones políticas, entre ellas 45 son integrantes de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El ex jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, pidió a los ex guerrilleros que aún se encuentran en los espacios territoriales de capacitación que mantengan la calma y no caigan en la ilegalidad. El mensaje fue publicado con motivo de la crisis por la detención del ex guerrillero Jesús Santrich, lo que ha desencadenado acciones violentas de algunos de los disidentes de la antigua guerrilla. Jesús Santrich fue detenido el 10 de abril por una orden de la Interpol, emitida por pedido de los Estados Unidos, que le acusa de conspirar para introducir cocaína en el país después de firmar el acuerdo de paz con Colombia. La Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas lamenta que Trinidad y Tobago haya deportado a 82 venezolanos. Los detalles desde Radio ONU.
Entre los 82 deportados había personas que ya habían pedido asilo político y otros que tenían la intención de pedirlo. El retorno forzado de este grupo de venezolanos es de gran preocupación, dijo el alto comisionado adjunto para protección en un comunicado, donde recordó que las repatriaciones forzadas son una violación de la ley internacional. ACNUR está en contacto con las autoridades y ha pedido clarificación en el proceso legal que ha llevado a la deportación de este grupo, para asegurarse de que Trinidad y Tobago continúa cumpliendo sus obligaciones internacionales. El grupo estuvo detenido en Trinidad y Tobago y fue deportado a Venezuela el sábado a pesar de que ACNUR había solicitado poder entrevistarse con esas personas.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Ya estamos de regreso, la segunda media hora de la revista de la noche por Radio Martí. Soy Margarita Rojo y como les prometí, buena noche para recordar. José Antonio Évora.
Muy buenas noches.
Buenas noches nuevamente. Miguelito Sánchez, por supuesto, mantiene en la producción y Danilo Fuentes Cortés está disfrutando la noche también. Y tenemos mucho que compartir con ustedes. Queríamos dar una noticia antes de entrar de lleno en la conversación que vamos a sostener en esta segunda media hora. Una noticia bien merecida, pero la importancia que tiene. Hoy recibió finalmente el escritor y ex vicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez el premio Cervantes de Literatura. Y lo recibió, por supuesto, con el rey,
el rey
Felipe. Pero aprovechó la oportunidad para descargar y hablar y dedicársela a los nicaragüenses asesinados y que en estos momentos están reclamando justicia y democracia. Ustedes saben que en las noticias están justamente las protestas que han causado, por lo menos que sepamos, 30 muertos en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega.
A pesar de que ese gobierno ahora se echó para atrás, Daniel Ortega se echó para atrás.
Se ha dado cuenta.
Pero de nada ha servido porque ya se desató la furia.
Exactamente. Pero nada, aprovechó el escritor, muy merecido premio Cervantes, Sergio Ramírez, para decir que le dedicaba el premio a todo el pueblo nicaragüense que en estos momentos lucha por lograr la justicia. Enhorabuena. Nosotros también felicitamos a Sergio Ramírez.
Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república.
Acaban de escuchar las palabras de Sergio Ramírez precisamente cuando dijo lo que anunciabas. En el momento en que el rey...
Momento Felipe, muy difícil para él, seguramente iba a disfrutar, ¿no? Como debe ser, ese meritorio premio.
El Cervantes, premio más importante.
Más importante de la literatura hispana. Sergio Ramírez, así que como dije anteriormente, enhorabuena. ¿Qué estamos escuchando? Vamos a escuchar un poquito más.
¿Paquito?
Yo creo que sí.
Gleyvis Coro Montanet, nuestra entrevistada en este segundo segmento, que ya está al teléfono desde Madrid. Buenas noches, Gleyvis.
Muy buenas noches.
Entenderá seguramente que queríamos compartir.
Estamos poniendo un poquito de Paquito Rivera. Estabas escuchando Serenata junto a Paquito Rivera con Dizzy Gillespie. Gleyvis, un placer contar contigo en esta participación en la revista de la noche por Radio Martí. Habíamos dicho que era una noche para recordar. Te describo, por lo que he leído, como una poeta audaz, porque tienes una poesía con ganas, una poesía también con causa. Me encantó y es un poco fuerte. Queremos hacer la salvedad a los oyentes, La cruda realidad de lo que viven los cubanos.
Sí, estamos hablando con Gleyvis a propósito de la aparición de su libro Lejos de Casa, Memoria Lírica del Problema Cubano, que está en Amazon, desde luego. Está claro que para nuestros oyentes en Cuba esto es básicamente una noticia, una información, pero es la editorial moderna.
Claro.
La aparición de un libro como este en Amazon es de todas la manera en que mejor puede llegar una autora como Gleivis a sus lectores.
No tienes que ir a la biblioteca ni tienes que ir a la tienda de libros, porque Amazon es una tienda virtual de libros. Pero bueno, Gleivis, háblanos de cómo es ser una poeta tan cruda, como de dónde sale.
Bueno, quizás de la realidad misma, y de las remembranzas vividas y también de haber salido de Cuba, o sea, y de arraigarse o desarraigarse.
Qué difícil.
Desarraigada en un lugar.
Claro.
Sí. ¿Qué tiempo llevas en Madrid?
Llevo casi 10 años, 9 años y medio.
Nueve años y medio. ¿Y este libro es algo que escribiste en qué parte de ese tiempo que llevas allá?
Este es un libro que responde sobre todo a la primera etapa. Es la primera etapa en la que la persona que se va de su país, por las razones que fueren, se enfrenta a la crudeza de empezar de cero. Y bueno, para mí fue una etapa negra. Madrid, España, no hay una comunidad cubana consolidada. Se habla más de migración que de... Claro. De exilio, no hay ley de ajuste, no hay permiso de trabajo.
Ni pie seco, ni pie mojado.
Exacto, no hay esos beneficios. Y constantemente se escucha hablar del cubano en la misma tendencia que se escucha hablar de otro migrante de cualquier lugar. Uh-huh. Entonces no hay una prioridad sobre el problema cubano y quizás estamos un poco más desamparados en estos países donde no hay una comunidad cubana.
Y habla, me gusta porque hablabas del problema cubano. Es difícil y es triste tener que compartirnos o describirnos como el problema cubano, pero es ciertamente cada cubano que se tiene que ir del país pues es un problema, pero no un problema para salir, es un problema vivir también dentro de Cuba. Y parte de tu poesía, por lo que leo, narra de una manera, como dices, muy cruda tu realidad, vivir en Cuba y el por qué yo creo que te empuja a salir de Cuba.
Sí, bueno, las causas de salir de Cuba son diversas. El libro no se centra en una causa, sino, a pesar de ser un libro bastante referencial, trata de incluirlas a todas. Claro, la referencia o la biografía de la escritora, por supuesto, que prima. Es un libro más cubañol que otra cosa, ¿no? Porque claro, mi realidad es madrileña. Es
sí, no tiene nada que ver con Hialeah necesariamente.
Pero es, pero está...
Pero tiene pinceladas de todo. O sea, de los cubanos que han tenido que salir radialmente. O sea, disgregarse en ciclos y en masa. En todas direcciones. O sea, tiene eso lo tiene.
Ahí...
Porque existen las nuevas tecnologías, está Facebook. Y sí. De alguna manera, mi realidad también es la realidad del cubano de Hialeah.
Sí, pero
aunque no tenga
no, disculpa que te interrumpa. Me sí. Parece que hay un ingrediente esencial en este libro, que es la mirada del que todavía está en parte dentro de Cuba, pero ya no está. Sí. Y eso es esencial para todos nosotros los que, por las razones que seas, como dices tú, vivimos fuera del país.
Sí, sí, hay un verso de un soneto que es la parte posterior del libro, o última, incluida, no se incluyen poemas más nostálgicos y quizás más humorísticos, que el verso dice, vivir en Cuba sin vivir, o estar en Cuba sin estar, un drama político, legal y miserable.
¿Puedes leernos un poco de él?
Sí, esto lo tengo un poco entregado acá.
O del que quieras. Puedes, te vamos a pedir para que tus oyentes en Cuba, ahora son tus oyentes en Cuba, conozcan mejor de qué estamos hablando, que nos ayudes, que nos leas un par de
poemas. Cuando hablamos de que con, bueno, Diario de Cuba te dice con el bisturí, y realmente es crudo y es duro lo que pones en papel, lo que pones en prosa y lo que pones en poesía. Uh-huh. Pero comparte.
Yo no quise limitarme.
Okay.
O sea, fue un momento de liberación, de exorcismo sobre todo. Son los poemas de esa época, ya no estoy en esa época, claro. Fueron los 2 años más crudos. Por suerte uno evoluciona. A veces no evoluciona y se queda en el camino, pero bueno, yo he evolucionado y mi cabeza ya no es esa. Pero pensé que esos poemas no debían quedarse engavetados. Porque eso es la respuesta a una realidad.
Es muy bueno que lo hayas hecho, porque probablemente sea cierto eso que dices, que algunos evolucionan y otros no, pero en última instancia, todos pasamos por ahí.
Exactamente.
Ya casi lo dijimos a coro sin habernos puesto
chiquito,
de acuerdo.
Chiquito que es el mundo. ¿Tienes chiquito que es el mundo? ¿Lo tienes a mano?
Chiquito que es el mundo, sí lo tengo.
Adelante.
Lo tengo acá. Es que estoy con una mano y el libro.
Te escuchamos.
Porque la llamada es así.
Sí, claro.
Este poema es un soneto. O sea, está en la parte posterior. Quisiera comentar también que es un libro que se basa sobre todo en una tendencia más bien de tesis. O sea, está organizado como tesis de grado o de posgrado, con un problema de base, la salida, un trabajo de campo, unas conclusiones y unos anexos. En los anexos yo un poco que liberé, en un libro muy tenso, y dije, bueno, en los anexos me voy a dedicar un poco que a recrear la nostalgia desde un punto de vista más irónico. Y este poema, Chiquito que es el mundo, está cargado de esa ironía. Viene con un excerpto de Silvio Rodríguez que dice, me vienen a convidar a arrepentir, la famosa canción.
Una canción, claro.
Es una mirada, sí, es una mirada desde el otro lado, o sea, de la otra cara de esta moneda. Y está basado sobre todo en la doble moral. En la doble moral de la persona que en Cuba es una cosa y fuera es otra cosa completamente. Y dice así. La vieja que me dijo imperialista, burguesa, hija de puta, escritorzuela, hoy anda por Miami de turista, de paso por la misma pasarela que ayer calificó de neofascista, de inmunda y despreciable ratonera. Qué tonto es el azar y qué bromista, qué pequeño es el mundo, compañera. Disculpe si lo digo con gran sorna, que no es que yo abomine de la izquierda con la doble moral que la trastorna. Abomino de usted, que no recuerda cuánto martirizó y no le abochorna haberse convidado a tanta mierda.
Qué crudo.
Es como que no sabemos bien claro lo que piensa. No,
totalmente. Sí. ¿Y cuántas señoras no hay paseando por las calles de Miami, en la calle 8? Y ahora que estamos recordando incluso que se acerca la fecha del Mariel, Gleyby, ¿cuántos no habrán caminando por las calles de Madrid?
También.
Las calles de tantas ciudades que dijeron escoria, váyanse, y tiraron huevo.
Y que reprimieron a esas personas.
Tú no lo viviste, yo tampoco. Gleyby, yo salí muy niña de Cuba, pero vi.
Sí, yo lo viví. Okay. Yo esto lo viví.
Tú naciste en el 74, ¿es correcto?
Yo nací en el 74, sí. Pero yo viví esto, se vive a día de hoy. Se vive.
Se vive.
Esos cambios de paradigma, de ideales.
Es muy elocuente el subtítulo que le pones al libro. Memoria lírica del problema cubano. O sea que yo diría incluso que es más que uno, ¿no? Porque, o por lo menos, por lo que estoy viendo de tu libro, cuando hablas del problema cubano es como sintetizaras todos en uno. Pero al final son varias.
Yo lo intento de sintetizar en uno, que es la salida, o sea, el éxodo, el exilio, como
ahí está. Que le
llaman. Y ese es el problema cubano. Entonces,
sí, lo asumo así, porque es quizás el momento más hondo y más negro de mi vida, esa salida. María Zambrano tiene una frase memorable que yo, un poco que para contrarrestar la tristeza de aquellos tiempos, ponía en el pie de mi correo electrónico. Te decía algo así como el arrancado de raíz, el errante.
Sí.
El que está sin nada bajo el cielo y sin tierra bajo los pies.
Por eso a muchos cubanos le llaman la malanguita, porque la malanguita también puede sobrevivir en agua, esperando siempre llegar a la tierra para poder desarrollarse plenamente como debe de ser. Pero sí puede vivir en agua, y mucho del exilio está viviendo del agua, esperando un regreso. Algunos otros se han ya desencantado y han dicho, bueno, mi vida ahora depende del presente y del futuro, donde estoy pisando la tierra que sea, y aprender a amarla aprender a sobrevivirla.
Y hablando del agua, vámonos al mar,
okay.
Porque el Estrecho de la Florida, como se sabe, es la
¿cuántos
vía.
¿Cuántos huesos no hay ahí?
La vía por la que tantos cubanos han tratado de llegar a la libertad. Y Gleyby tiene un poema precisamente dedicado a los balseros, que por cierto es una palabra que más de una vez he escuchado usar con carácter peyorativo, y a mí me parece, sin embargo,
balsero,
sí, y me parece, sin embargo, un resumen de valor. Valor en el sentido de lo que representa eso como valentía. Ella tiene un poema, repito, 1994, dedicado a los balseros. Y Gleyby, si...
Háblanos un poco de ese poema. Sí,
primero, ¿serías por favor tan amable de leerlo?
Sí, lo leo. Es 1994, tiene un exergo de George Orwell, del libro homónimo, 1994, porque coinciden fechas. El exergo dice: ¿no comprendes, Winston, que el individuo es solo una célula? Y el poema es otro soneto, como decía. Morir en alta mar, hecho piltrafa, después de abandonada la porfía, de ver quién de los tantos se bebía el agua color pus de la garrafa. Huir desde la estafa hacia la estafa, de pensar que una balsa espantaría cuanta vida anterior de porquería se hubo cebado en él haciendo zafra. Balsero, hermafiota, ¿quién paga tu morir sin ton ni son? Tan solo bajo el solo de acordeón que suele producir cada ola rota que impacta contra el bote de cartón y asfixia el rezo con la palabrota. Balsero, hermano mío, compatriota, ¿quién paga tu morir sin ton ni son?
Wow. Qué duro.
Es el dolor.
¿Eh? El dolor.
Es el dolor ahí.
Independientemente de la fanfarria y de lo que haya de un lado, de lo que pueda encontrar del otro.
Claro.
Es el dolor.
Claro.
Y es la masacre.
Y en este caso, el dolor es doble, triple, como quieras decirlo, porque aquí no solo está el desarraigo de la persona que logra llegar a su destino cuando escapa en balsa, aquí está también la tragedia de la travesía, que significa la pérdida de la vida en muchos casos. Claro.
Toda travesía es trágica.
¿Toda travesía? Sí. ¿De verdad crees toda eso? Travesía. ¿Que todas las travesías son trágicas?
Sí, yo vine con una maleta y fue trágico para mí.
Claro.
Con una maleta.
Toda travesía del exiliado, me parece.
Y no tenía, desde el punto de vista de decir hacia dónde vas, porque imagínate, te lo voy a decir tan crudo como tu poesía, podías haber salido de Cuba para ir a Corea del Norte. Entonces, no sé cómo explicarías eso, ¿no? Tú salías de Cuba para ir a España, por lo menos decir algo tiene que haber, un suspiro, o sentías el desasosiego con esa maleta.
Yo sentía desasosiego, miedo, terror. Terror, yo iba sola y el mundo estaba por delante.
Y
eras muy jovencita, por supuesto, también, que eso tiene mucho que ver en ese caso. En este caso, el desasosiego tuyo tú lo transfieres, no al balsero. Tú no fuiste balsera, te montaste en un avión, por supuesto, como tú dices, con una maleta. Pero sí es el buen recuerdo, 1994. En ese caso no murieron tantos, murieron, pero no tantos como los que salían antes de esa fecha, que no se desaparecían y no sabíamos ni su nombre. Aquí en Radio Martí, recuerdo que durante el éxodo de lo que llaman Guantánamo, 1994, tuvimos la oportunidad de viajar a Guantánamo y recoger las tarjeticas y cartoncitos con los nombres y los apellidos de las personas que se encontraban en el campamento de la base naval de Guantánamo. Cuando regresamos a Washington, leímos uno por uno para que los familiares que quedaban en Cuba supieran que habían sobrevivido, supieran que estaban bien y que de alguna forma u otra iban a cruzar ese estrecho nuevamente, pero con más tranquilidad y más seguridad para llegar a los Estados Unidos. Sigue siendo trágico, como dice Gleyby, sigue siendo trágico, porque los que estaban ahí estaban sufriendo doblemente.
Estamos hablando con Gleyby Coro Montanet, autora del libro Lejos de Casa, Memoria Lírica del Problema Cubano. Y Gleyby, hay otro poema, este en prosa, en el que cuestionas a las personas que te reprimían. Por ejemplo, hablas de la promiscuidad de esas personas cuando, sin embargo, no había nada semejante que pudiera reprochársete a ti. ¿Dónde está el dolor en esa parte?
Eso es otra manifestación de la doble moral. O sea, éramos un país fabuloso que en determinado momento nos dimos a la doble moral. Y bajo el mismo rasero actúan muchos, sin embargo unos son condenados y otros no. Y entonces es una situación que se extiende, es el daño antropológico. Y
los que tienen impunidad no escapan con vida, no les pasa nada.
Escapan y muchas veces condenan.
Y condenan.
Exacto. Después que escapan, ciertamente. Quiero para los oyentes también, aparte de tu trayectoria, que has ganado premios, no solamente premios en Cuba, sino también has sido honrada con premios en España. Quiero también decir que eres toda una profesional. Eres profesora investigadora del Departamento de Odontología, licenciada en odontología, doctora internacional en ciencias de la educación. Estoy leyéndolo, de educación por la Universidad Autónoma de Madrid.
Eres tú, ¿no? Eres tú, Gleyvis Coro Montanet, ¿no?
Sí, soy yo.
Masters en urgencias estomatológicas y especialista en estomatología general por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Has logrado también, por lo menos, tu parte profesional.
Y felicidades.
Y felicidades, por supuesto, porque tienes la maleta ahora, por lo menos ahora tienes una maleta más llena. Y espero que dentro de ella te acuerdes de nosotros aquí en Radio Martí y que los cubanos te escuchen a través de esta sonda. Quiero regalarte esta última pieza musical con la que nos vamos a despedir.
Gracias,
un abrazo, Luis. Agradeciéndote. Nos vamos con la pieza Los Tres Golpes, Paquito de Rivera. Agradecemos a Gleyvis Coro Montanet, audaz poeta y buena mujer cubana. Nos despedimos, José Antonio.
Muy buenas noches, un abrazo, Gleyvis, y mucha suerte.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 11 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Vendame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar. sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano. Somos Martín.